Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Este es el programa número 6 de Dos Voces, Dos Visiones, que tengo el gusto de realizar con mi querido amigo Gamal Sol y transmitir por la emisora Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Esta será una entrevista de primera a un venezolano admirable con una capacidad de análisis brillante. Tenemos el gusto de estar acompañados hoy de Gustavo Coronel, geólogo petrolero de la Universidad de Tulsa y la Universidad Central, investigador de la Universidad de Harvard y autor de libros como ¿Quién destruyó a PDVSA? Y Una fábrica de ciudadanos, bases para la reconstrucción de Venezuela. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por darnos el honor de estar con nosotros hoy.
Sí, muy bien, Cristina. Muchísimas gracias a ti, a Gamal, por esta invitación y la oportunidad, pues, de hablarles de un poquito también de mi último librito, ¿no? Una fábrica de ciudadanos, bases para la reconstrucción de Venezuela, es el título.
Sí, y es un llamado a la acción para construir una ciudadanía activa y consciente que sea base de la reconstrucción de Venezuela. Gamal, ¿cómo estás?
Hola, Dayana. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Gustavo, bienvenido y muy complacido de tenerte con nosotros el día de hoy en nuestro programa.
¿Cómo no? Gracias, Gamal.
Sí, bueno, para iniciar, después de esa introducción que acaba de hacer Dayana, bueno, precisamente con ese libro que acabas de mostrarnos, queremos poner los micrófonos para que todo el programa se lo dediquemos a ese libro, nos hables de su contenido, nos hables de las acciones que deberíamos tomar todos desde el punto de vista de ciudadanía. Yo creo que es un tema muy, muy apasionante y tenemos bastante tiempo para deleitarnos y escucharte hablar sobre ese tema, Gustavo.
Bueno, muchísimas gracias, Gamal, caramba, y Cristina. Es una buena oportunidad para mí de tratar de difundir estas ideas sobre las cuales ya tengo, bueno, yo diría toda una vida pensando, a pesar de que yo he sido, bueno, mi profesión es la de geólogo, mi interés paralelo a mi profesión de geólogo ha sido la de la educación ciudadana. Por múltiples razones, pero comenzando por el hecho de que cuando yo era un niño, mi mamá, vivíamos en Los Teques, mi mamá fundó una organización llamada el Instituto Hogar Escuela Infantil, una organización diseñada para atender a los niños de madres solteras o de madres solas, quienes tenían que ir a trabajar, dejaban a sus niños durante todo el día en este sitio, y allí les daban buena alimentación, le daban educación, y bueno, los tenían allí hasta que crecían y se hacían adolescentes. Mi madre fundó esta organización prácticamente con un pequeño grupo de amigas y mantuvo esta organización durante casi 40 años en Los Teques, pidiendo de puerta en puerta los recursos para seguir manteniéndola. Y entonces yo la acompañaba y eso me fue sensibilizando mucho hacia lo que ella estaba haciendo, que era dándole a estos niños una oportunidad de educarse en asuntos tales como las virtudes ciudadanas, las buenas maneras, las actitudes de tolerancia con otros. Es decir, lo que forma parte de la llamada educación ciudadana. Bueno, y yo crecí en ese ambiente y luego me puse a pensar después, mucho después, en estos casi 40 años, mi mamá había, los esfuerzos de mi madre habían hecho posible que se educaran allí, no sé, unos 5 o 6 mil niños, quizás más, niños que luego crecieron y fundaron sus familias de 3 o 4 hijos, de manera que yo dije, bueno, mi madre, solamente ese esfuerzo de mi madre en Los Teques, creó, influyó en la educación ciudadana de unos 60 o 70 mil venezolanos. Entonces, me impresionó mucho lo que puede hacer el esfuerzo de un solo individuo sobre el mejoramiento de la sociedad. Y entonces le he dedicado los últimos años, en esta última etapa, bueno, en esta etapa de mi vida, le he dedicado mi esfuerzo y mi atención a lo que yo llamo un programa de educación ciudadana. Y escribí este libro, entonces, que tiene que ver con este tema, donde yo abordo inclusive las raíces históricas. Yo parto de la premisa de que en Venezuela tenemos 30 millones de habitantes. Bueno, ya no serán 30 millones en Venezuela, pero 30 millones de venezolanos, pero tenemos un tamaño, una cantidad mucho menor de buenos ciudadanos. Tenemos 30 millones de gentes, pero relativamente pocos millones de buenos ciudadanos activos. Yo defino buenos ciudadanos activos, porque no es suficiente con ser un buen ciudadano a secas. El buen ciudadano a secas puede definirse como quien no hace nada malo. Pero el buen ciudadano que Venezuela necesita es el buen ciudadano que hace cosas buenas, activamente cosas buenas. Es una diferencia fundamental. No solamente que no escupe en la calle, sino que limpia la calle. No espera que el gobierno limpie la calle. Entonces, yo empecé por preguntarme por qué Venezuela tiene un déficit tan grande de buenos ciudadanos activos. Y llegué a la conclusión de que posiblemente habían tres factores más importantes. Y uno de ellos, o el primero de ellos, es el hecho de que nosotros somos una sociedad mestiza. Desde la colonia, hemos sido fundamentalmente una sociedad mestiza, lo que llamaban en la colonia los pardos. Y desde el inicio de nuestra historia, los pardos han iniciado una gran batalla por la igualdad social, lo cual es muy bonito. Todos queremos ser iguales y eso es una aspiración genuina. Ahora yo digo que en esa batalla por la igualdad, la cual todavía persiste hoy en día, el venezolano quizás se ha ido un poco asimétricamente volcado hacia la exigencia de sus derechos, olvidando un poco o bastante el cumplimiento de sus deberes. Porque un buen ciudadano no solamente tiene derechos, un buen ciudadano tiene iguales deberes. Uno puede pedir a la sociedad, pero uno tiene que darle a la sociedad. Entonces, esa lucha por la igualdad que todavía hoy permanece en desarrollo nos ha llevado a ser una sociedad donde la gente pide mucho más de lo que está dispuesta a dar. El segundo factor Creo yo, tiene que ver con el hecho de que nosotros nos sentimos hijos de Bolívar, adoramos nuestro ídolo ha sido Simón Bolívar, y eso se ha combinado con el hecho de que un gran porcentaje de nuestra población ha crecido bajo un régimen materno donde la figura del padre ha desaparecido del hogar. En Venezuela la paternidad irresponsable es demasiado grande. Entonces, el venezolano ha crecido tratando de reemplazar la figura del padre que no ha tenido con la figura del padre Simón Bolívar y, por extensión, con la figura del Estado como figura, así, como figura paternal. Entonces nosotros hemos desarrollado una tendencia a depender mucho del Estado benefactor, del Estado paternal. Es nuestro gran padre, el padre que muchos desafortunadamente no han tenido. Ese síndrome del padre ausente ha sido entonces reemplazado por el Estado benefactor, y esa es otra de las razones por la cual estamos acostumbrados a pedir más que a dar. Y finalmente, el tercer factor tiene que ver con la aparición del petróleo, que fue una dádiva que no ganada por nosotros, un fenómeno geológico sobre el cual nosotros no tuvimos ninguna participación. Todo lo que hemos hecho es disfrutar de ese recurso y hacer un desastre del país con ese recurso, lamentablemente, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener una riqueza no trabajada, que hizo que nosotros en un momento fuéramos conocidos en todo el mundo por el "está barato, dame dos". Pero es una expresión muy acertada de la actitud general del venezolano, ¿no? Que, bueno, es un rentista de un don de la naturaleza. Cuando uno combina esos tres factores que he mencionado, el resultado ha sido que la sociedad venezolana es una sociedad acostumbrada a pedir, pero no acostumbrada a dar de manera paralela a sus pedimentos. Entonces, ese es el problema fundamental. Es un problema actitudinal fundamental, una carencia que está en la médula de nuestra naturaleza social. Yo utilizo una metáfora, una imagen de un edificio. Venezuela ha sido un edificio que nunca ha podido tener estabilidad. Se ha derrumbado varias veces. Yo digo que cada tiranía es un derrumbe del edificio, las tiranías de Gómez, sobre todo esta última que hemos tenido, de manera que cuando le preguntamos a la gente cómo podemos nosotros lograr que este edificio no se nos derrumbe como se ha derrumbado una y otra vez. Entonces, la gente tiene la tendencia a decir, es que tenemos que reparar el primer piso, el primer piso del petróleo, tenemos que hacer que PDVSA funcione bien, o tenemos que expandir el segundo piso, el piso del turismo, que nadie ha manejado bien en el país, para expandir el turismo y lograr una fuente de ingresos nueva, o el piso de la agricultura, o el piso de los minerales del sur de Venezuela, de lo cual hemos hecho también un gran desastre. Pero olvidamos, todos los líderes políticos han olvidado que lo fundamental para que un edificio se mantenga estable, no se derrumbe, es la solidez de las bases del edificio. Y yo lo que digo es que las bases del edificio llamado Venezuela están representadas, están constituidas por una masa crítica de buenos ciudadanos activos. Mientras nosotros tengamos 2 millones de buenos ciudadanos activos, pero 28 millones de gente, Venezuela no puede prosperar. Nosotros tenemos que invertir un poco esa relación y decir, Venezuela tiene que lograr una manera de crear una masa crítica de por lo menos el 50% de su población como buenos ciudadanos activos. Es decir, que hagan cosas activamente buenas en pro de la comunidad de la cual forman parte. Entonces,
Eso me parece increíblemente interesante, porque yo justamente la semana pasada escribí un artículo sobre la educación en los países top, ¿no? Según este informe PISA que hacen, ¿no? En Singapur, ellos se dieron cuenta que ellos no tenían recursos como país, un país de muy poquita población, 6 millones. Y ellos dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a surgir como país después de salir de una tiranía, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a invertir en educación. Entonces empezó a invertir más del 20% de su PIB en educación y hoy es, bueno, el primer país con la mejor educación, en donde hay un 13% de millonarios, en donde se cumple la ley, en donde, bueno, es maravilloso, toda la innovación se da, la prosperidad se da. Claro, tienen un marco de libertades muy amplio, pero es como usted dice, primero se encargan los ciudadanos para construir país y bueno, con leyes estrictas, por supuesto, como la de matar a los corruptos y esas cosas, ¿no? Pero sí, sí funciona empezar con ese primer piso del edificio, la educación ciudadana, ¿no?
Claro. Y hay países, como tú bien dices, hay países que lo han logrado. Países más pequeños sin los recursos que tenemos nosotros. Por ejemplo, en América Latina, sin ir más lejos, tenemos a Costa Rica, tenemos a Uruguay, tenemos a Chile, por lo menos tres países donde hay una masa crítica de buena ciudadanía que explica la estabilidad de esos países como naciones, naciones estables, democracias estables. Entonces, es algo que se puede hacer. Ahora, a mí me asombra que yo tengo ya años hablando de esto con muchos amigos, con gente inclusive que tiene influencia política, que tiene influencia en el mundo empresarial, y todo el mundo me escucha y se sonríe y me dice, oye, qué interesante esto, pero nadie parece tomarlo en serio. Yo me digo entonces, ¿por qué la gente no toma en serio el hecho de que lo que nosotros necesitamos son unas bases sólidas de buenos ciudadanos activos? Y entonces he llegado a la conclusión de que la gente no toma esto en serio porque toma mucho tiempo hacerlo. Porque no es algo que un líder político o un Carlos Andrés Pérez o un Rafael Caldera o Leoni o Lucinchi podían hacer en el término de su presidencia de 5 años. Esto no es para hacerlo en 5 años. Y el liderazgo político venezolano, y yo creo que el liderazgo político en casi todos los países del mundo, no quiere acometer nada que no pueda hacer en el término de su ciclo político, donde él disfruta de poder y puede también entonces recibir los créditos de haberlo hecho. Entonces prefieren hacer petroquímicas o hacer un aeropuerto muy bueno o un museo de bellas artes que la gente diga eso lo hizo Caldera, eso lo hizo Carlos Andrés, pero algo que él inicie sabiendo que él no va a terminarlo, no lo hace. En pequeño, por ejemplo, cuando yo trabajé con la gobernación del estado Carabobo, yo iba a visitar a los alcaldes del estado Carabobo para preguntarles, bueno, ¿qué necesita usted hacer? Vamos a asignarle el dinero para sus necesidades más grandes. Y el municipio más pequeño donde yo iba, el alcalde me dijo, mire, el señor coronel, yo lo que quiero hacer es un estadio de béisbol. Yo le decía, pero bueno, hijo, si tú tienes un municipio de 10.000 habitantes, ¿para qué vas a hacer un estadio de béisbol de 20.000 para 20.000 personas? ¿Por qué no haces las cloacas? Que eso es lo que tú necesitas. Y entonces él se sonrió y me dijo, por la sencilla razón de que las cloacas no las ve nadie. Las cloacas están bajo tierra. El estadio lo va a ver todo el mundo y va a decir que el alcalde Sequera hizo el estadio. Entonces, con esa actitud que existe en la mayor parte de nuestro liderazgo político, no de ahora, sino de toda la historia venezolana, es muy difícil llevar a cabo una obra que trascienda un ciclo político. No es sexy. Un programa de educación ciudadana no es sexy porque no va a terminar en el curso de su propia presidencia. En ese sentido, recuerdo, por ejemplo, que John Kennedy, el presidente Kennedy, en una ocasión se presenta ante la televisión y dice, nuestro gobierno ha decidido iniciar un programa para enviar un hombre a la luna y traerlo sano y salvo de regreso a la Tierra. Bueno, eso lo dijo John Kennedy, pero ni John Kennedy pudo ver eso realizado, ni Lyndon Johnson, que lo reemplazó, pudo ver eso realizado, pero sí lo vio realizado Richard Nixon. Tomaron 3 ciclos presidenciales para enviar y traer de regreso un hombre a la luna. Lo que quiero decir con esto es que un programa que trascienda un ciclo político no puede ser cancelado por el siguiente presidente, como hacen aquí en Venezuela, o ya en Venezuela, que cada vez que llega o llegaba un nuevo presidente a la presidencia, lo primero que hacía era empezar su programa. La gran Venezuela, el gran viraje, esto y lo otro, le ponían un nombre diferente, traían gente diferente y empezaban desde cero. De esa manera nunca hemos podido aceptar es que un programa de Estado de educación ciudadana va a trascender los ciclos políticos, necesita. Entonces tiene que ser perseverante en el tiempo, tiene que ser constante, tiene que permanecer como una política de Estado fundamental, no importa que el presidente se llame Pedro, Luis o Antonio. Porque de esta forma nosotros sí podemos crear un nuevo venezolano en el transcurso de más de unas, quizás 2 generaciones, podemos tener entonces desarrollar una masa crítica de buenos ciudadanos activos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Imaginemos que tenemos un programa de educación ciudadana que empiece mañana y entonces todos los niños venezolanos, desde los 4 años en el kindergarten hasta que salen a trabajar a los 18 años o van a la universidad, van a recibir año tras año un programa de educación ciudadana que se puede desarrollar y que en el libro yo esbozo ya. Como yo no soy un educador, yo no puedo aspirar a decir, bueno, el primer año vamos a hacer esto, el segundo año esto. Eso lo tendrá que hacer un equipo de educadores especialmente dedicados a ese tipo de creación. Pero uno se imagina, por ejemplo, que desde los 4 años un niño empiece a recibir educación sobre cómo respetar la idea ajena, cómo tolerar gente de diferentes colores de piel, cómo utilizar su tiempo para jugar, para estudiar, es decir, toda una serie de cualidades que forman el espectro total de un ciudadano bien educado. Porque cuando uno empieza desde los 4 años, los científicos ya han dicho o han documentado bien que las neuronas a esa edad están muy propicias para recibir ese tipo de insumo y para captar y asimilar ese tipo de insumo. Entonces se trata de irles dando desde los 4 años hasta los 18 años. Estamos hablando de inyectarle por 14 años a todos los jóvenes y adolescentes venezolanos una inyección sistemática de buena ciudadanía que terminará entonces por asemejarse a un guante de seda muy, muy fino que uno le pone a una persona en la mano y que no se diferencia, es como de una segunda piel. Uno no nace un buen ciudadano, pero uno se puede formar un buen ciudadano recibiendo esa educación año tras año, tras año, tras año. Entonces, cualidades estas como la tolerancia, la generosidad, sí, el deseo de poner el interés y el bienestar de los demás a un mismo nivel que el propio, sería demasiado pedir ponerlo a un nivel superior al propio. Los héroes hacen eso, pero no todos podemos ser héroes, pero sí podemos todos ser buenos ciudadanos activos. Entonces, el desarrollo de esa actitud de buena ciudadanía activa, que llega a ser como una segunda naturaleza, al cabo de 2 generaciones de venezolanos, convertirá al país en un país de buenos ciudadanos activos, donde la masa crítica exista y podamos todos remar juntos hacia una mejor sociedad, en lugar de ser como ha sido hasta el día de hoy, una nación donde la gente quiere que le den cosas, pero no está muy dispuesta a dar las cosas que la comunidad necesita para ser mejor.
Así
Bueno, yo
es,
creo.
así es, Gustavo, y estoy 1000% de acuerdo con todo lo que has dicho con ese proyecto de ciudadanía. Te lo comenté al inicio del programa. Yo creo que es un tema apasionante y muy necesario. Y yo creo que gran parte de la crisis que tenemos en Venezuela es precisamente por esa ausencia de ciudadanía. Y definitivamente los gobiernos tienen mucho que ver con eso, por supuesto, la educación. Tal vez en la época tuya y mía, no sé, a lo mejor en la de Dayana, cuando estudiábamos primaria, nos daban moral y luces, nos daban educación ciudadana en muchos aspectos, deberes, derechos, etcétera. Y te estoy hablando de primaria, no de bachillerato. Pero yo creo que esos temas hoy día son totalmente ausentes en la educación de los muchachos a todos los niveles, ¿no? Entonces, adicional a eso, tenías el complemento de educación de hogar. Pero yo creo que definitivamente el ejemplo lo dan los gobiernos. O sea, un gobierno que sea decente, que promueva la educación, que promueva la ciudadanía, construye un país. Pero si tú tienes un gobierno irreverente, grosero, intolerante, como los últimos que hemos tenido, indudablemente forma ciudadanos irreverentes que lo que están es pidiendo todo el tiempo porque siente que se merecen todo, pero como dices tú, no entregan nada ni dan nada para que el país se construya y se solidifiquen las bases que necesitamos. Entonces, Yo sí creo que eso es posible y el mayor ejemplo lo tenemos principalmente en los países asiáticos. Los países asiáticos han construido unas bases ciudadanas extraordinarias y es lo que ha hecho que hoy día sean grandes como lo son y figuren en los primeros estratos y en en los primeros niveles de educación ciudadana en comportamiento ciudadano, o sea, por encima de los que originalmente eran los países desarrollados e industrializados. Entonces, yo creo que siguiendo ese ejemplo de los países asiáticos e implementando...
Sí,
Aló, aló,
yo te
aquí.
estoy oyendo, sí.
Sí.
Sí, está grabando.
Ajá, creo que es el mejor momento para justamente empezar un plan de ciudadanía activa, que claro, también está el lado oscuro, que ya tenemos un tren de Aragua exportable, que es exactamente el resultado de lo peor que puede haber en ciudadanía, ¿no? Que no es ni ciudadano, son malandros. Pero sí, pienso que la mayoría de los venezolanos son buenos y pueden ser buenos ciudadanos activos.
Sí, es que el problema que tenemos es que ya este gobierno tiene, por ejemplo, 24 años, 25 años en el poder. Es toda una generación. Hay millones de venezolanos que nacieron bajo este régimen donde la educación es un proceso de adoctrinación ideológica. No tiene nada que ver con la educación. Entonces, nosotros, en cierta forma, tenemos que comenzar desde el principio de nuevo, y por eso digo que no es una cosa que se puede hacer en el término de 5 años o 10 años, sino que va a tomar 3 o 4 ciclos presidenciales, y eso exige que el segundo presidente o presidenta que reemplace al primero o a la primera, tiene que continuar el esfuerzo. No es un esfuerzo que puede durar solamente una presidencia o dos presidencias. Tiene que ser un esfuerzo sistemático, perseverante, constante, ininterrumpido. Se trata de cambiar la fisonomía actitudinal del venezolano para convertirlo de gente que pide a gente que era, pida, pero que dé también. Esa es la clave de todo, esa es la clave. Cuando de Tocqueville visitó a los Estados Unidos en el siglo XIX, trató de analizar por qué el éxito de los Estados Unidos. Y entonces él decía, no es una cuestión de las leyes, porque hay países que tienen leyes tan buenas como la de los Estados Unidos. No es una cuestión de la constitución, porque hay otras constituciones muy buenas. No, no, la clave del éxito de los Estados Unidos es lo que él definió como los hábitos del corazón. Los hábitos del corazón. Y decía, esta es una gente que va a la iglesia, pero que también en la iglesia hace contactos sociales, ayuda, se ayudan los unos a los otros, no es solamente a rezar que van, sino a ejercer una acción social. La mujer en este país, decía él, es respetada y admirada y considerada igual al hombre, lo cual no existe en otros países. Hay esas costumbres del corazón, esos hábitos del corazón, forman una actitud que define al buen ciudadano activo. Entonces, parece muy complicado, pero no es nada complicado desarrollar un programa de Estado de educación ciudadana que año tras año vaya formando lenta, pero seguramente la fisonomía social del venezolano promedio. Entonces tendremos una Venezuela de buenos ciudadanos que sea realmente un motivo de orgullo para nosotros. Lamentablemente en este momento nuestro país no es un motivo de orgullo para nosotros. Nosotros inclusive hemos descuidado el concepto de heroísmo. Lo hemos identificado solamente con la gente de a caballo, la gente que hacía la guerra. Pero el heroísmo, bien entendido, es básicamente un heroísmo ciudadano, cotidiano, de día a día. Es el cartero que reparte las cartas día tras día tras día. Es el médico que atiende a los pacientes, es la enfermera que cura, es el maestro que enseña, es el obrero que hace su trabajo honestamente. Esos son los verdaderos héroes ciudadanos, inclusive los artistas plásticos, los deportistas, gente de la cual uno debería sentirse orgulloso y ponerlas en un panteón nacional. Nuestro panteón nacional está lleno de gente que no pertenece allí. Pero, y ahí nuestros grandes héroes ciudadanos, ninguno está en el panteón nacional. No está ni Mariano Picón Salas, no está ni Jesús Soto, no está ni Briseño Iragorri, no está Antonio Lauro.
Bueno, Gustavo, de verdad que todo lo que has comentado ha sido supremamente interesante. Compartimos plenamente lo que tú nos has expuesto a lo largo de este programa. Y yo coincido completamente contigo de que la implementación de esto no es, no, yo considero que no es nada complicado. Solo es un poco de voluntad ciudadana, de voluntad de un gobierno, de voluntad de la familia y obviamente reactivar o hacer algunas reformas educacionales para volver a tocar todos esos temas de ciudadanía y construir de verdad esas bases sólidas que tú comentabas anteriormente. Fíjate tú que yo creo que, y no sé si en la parte anterior del programa, yo hacía el comentario de que los países asiáticos están dando un ejemplo con relación a ese tema que ni los países desarrollados lo han logrado. Y fíjate tú que son países con muchísimos menos recursos, pero con la voluntad de desarrollar la ciudadanía en sus países, han logrado la implementación de eso. Yo no sé si tú recuerdas, Gustavo, que aquí en Venezuela hubo gente, te pongo el ejemplo de Renio Tolina. Renio Tolina hacía unas cuñas por televisión donde hacía ejemplo de ciudadanía con relación al tráfico, con relación al uso de los vehículos, con relación al uso de la electricidad, con relación a... O sea, ese también es un ejemplo de contribuir en esa ciudadanía activa que tú comentas, ¿no? Entonces,
Así es.
sí. Sí, entonces tú comentabas que hay muchísimos ejemplos y en nuestro panteón nacional hay mucha gente que está y no debería estar y hay muchas personas que han hecho ciudadanía que deberían estar en el panteón nacional y no lo están. Y yo creo que son un gran ejemplo y esas cosas hay que retomarlas, Gustavo. Yo creo que uno no puede tirar la toalla en este tema y ojalá, porque definitivamente el primer paso, no sé si tú ahí coincides conmigo, aparte de los propios ciudadanos y los líderes políticos, pero el primer paso protagónico yo creo que debería darlo son los gobiernos. Cuando digo los gobiernos, es hablando en plural, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes. Entonces, por eso hablo de los gobiernos en plural a nivel nacional.
Sí, yo en el libro, yo le dedico una buena parte de un capítulo título a los ejemplos que tú, como el de Remio Tolina que tú mencionaste, ha habido otros. Claro, son maravillosos ejemplos, pero también ilustran el hecho de que no pueden ser casos aislados, no pueden ser esfuerzos momentáneos, breves, sino que tiene que ser algo continuo, perseverante, sistemático, año tras año, para lograr un efecto duradero. Yo decía que hay que tomar el tema en serio. El mejor de los momentos venezolanos, la educación ciudadana ha sido buena, pero ha sido relegada a como parte integral de algo que llaman ciencias sociales. Hay una hora a la semana diseñada para moral y luces, son nuestras primeras necesidades, algo rutinario. No, esto es un programa de Estado sobre educación ciudadana que sea de naturaleza protagónica, donde la educación ciudadana sea un protagonista y no un actor más, un actor secundario del proceso educativo.
Claro,
Y
debe
tiene que
ser
girar, creo yo,
permanente.
permanente en el tiempo. Tiene que tener una base fundamental de liderazgo muy fuerte que impulse ese esfuerzo año tras año. Luego tiene que centrarse en dos fundamentales conceptos. Uno, el de comunidad. Nosotros no tenemos un concepto de comunidad. La comunidad es a lo cual nosotros pertenecemos. Es la asociación de vecinos, la gente del condominio, los grupos educativos, los grupos profesionales, los grupos deportivos, dedicarnos al mejoramiento de nuestras comunidades en plural. Y luego ese concepto de héroe ciudadano que yo ya mencioné, que para mí es fundamental. Los héroes nuestros son la gente de a caballo, están todas en las estatuas de las plazas venezolanas. Pero no hay una sola estatua de Mariano Picón Salas en Venezuela, no hay una sola estatua de Jesús Soto, ni de Antonio Lauro, ni de Vicente Emilio Sojo, ni de algún novelista nuestro, algún poeta maravilloso, que los hemos tenido tantos, y estos también son héroes a los cuales hay que rendirles tributo y sentirnos orgullosos de esa gente.
Sí.
Entonces, esa es una cuestión actitudinal que hay que cambiar de raíz y para eso se necesita, sí, un liderazgo muy fuerte, Gamal y Cristina. Ojalá que los nuevos presidentes que vamos a tener en la Venezuela libre y democrática del futuro puedan entender esto y en vez de estar tratando solamente de recuperar a PDVSA, o de promover el turismo, o de pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional, todas cosas importantes, pero lo más importante es sentar las bases de una nueva ciudadanía. Y
Así
eso
es.
todavía nadie lo ha hecho en Venezuela, tenemos que hacerlo.
Tenemos que hacerlo, Gustavo. Y hay cómo hacerlo, hay material para hacerlo. Nuevamente coincido contigo en que no es complicado.
Así es.
Como refuerzo de eso, yo utilizo siempre un refrán que dice copia lo bueno. Entonces, también tú puedes explorar cómo se han hecho en los países que lo han logrado, y eso se complementan las medidas para implementarlo. Adicional a eso, cuando tú mencionabas lo de las estatuas, que tenemos puras estatuas de hombres a caballo y eso, porque Venezuela ha sido un país militarista, que eso también hay que desmontarlo.
Así
Los
es.
mejores gobiernos no han sido los militares, y sin embargo la historia nuestra está repleta de militares por todos lados, y yo creo que eso también forma parte de las cosas que hay que ir desmontando, porque la ciudadanía y los civiles son los que de alguna manera construyen y están diseñados para construir país y construir ciudadanía, mientras que los militares han estado supuestamente para proteger y para librar las respectivas batallas. Entonces, Yo creo que hay mucho por hacer, pero sí es posible, Gustavo. Y ese tema da para muchísimos programas más. Te vamos a tener presente para unas próximas ocasiones y seguir hablando de este y otros temas. De verdad que ha sido enriquecedor, ha sido de verdad un deleite escucharte hablar de este tema. Y bueno, y no nos queda más que despedir nuestro programa de opinión, Dos Voces y Dos Visiones, teniendo hoy a un ilustre invitado como lo es Gustavo Coronel. Y bueno, no nos queda más que invitarlos para nuestro próximo programa en la emisora Costa del Sol 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Un gran abrazo, Gustavo, muy complacido de haberte tenido. No sé si quieres dar unas últimas palabras de despedida y igualmente a Dayana.
Oh, magnífico, Gabal y Cristina. Bueno, seguiremos en contacto. Tenemos ambos, estamos juntos en emisora Costa del Sol, estamos cerca.
Estamos cerca,
Y
así que.
podremos seguir en contacto. Y muchas gracias por esta oportunidad. Pues
Muchísimas
hasta
gracias a ustedes,
pronto.
muy, muy honradas y esperemos tenerlo bastantes veces.
Bueno,
Permítanme.
ojalá, Cristina,
Somos
ojalá,
familia
bueno.
de Costa del Sol.
Muchas gracias por todo.
Hasta
Un gran
luego,
abrazo.
Gustavo. Feliz semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.